Em nome do Padre e do Espírito Santo, amém. E damos a bem-vinda, sou o Padre Eduardo Brum, de los Padres Oblatos da Virgem Maria. Le damos a bem-vinda a nossa família de perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Grande gosto. E nós sempre começamos nossa conversação invitando Maria de vir conosco e Maria tem vários títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada de nós. Também nós invocamos a Maria em La Salve Reina. Maria é a nossa vida, dulçura e esperança. Por isso queremos empezar nossa conversação rezando a oração que Maria lhe gusta mais. E lhe gusta mais Maria e Ave Maria. Por isso queremos rezar-lhe Maria e a oração que alegra seu coração. Yes. Deus te salve Maria, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, queremos invitar de estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Consejero y nuestro consolador. Nuestro consejero y nuestro consolador. Y además el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto, fuego interior del amor, de quemar nuestros corazones. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos, amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien, hermanos, para darles ánimo, yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande. Esa oración es la oración de la Santa Misa. Es la oración de la Santa Misa. Oración de la Santa Misa es la oración por excelencia. Entonces, hermano, le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa y voy a poner varias intenciones. Una intención es de rezar para que nosotros podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Nuestra santificación depende de estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Y podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención. Me gusta rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias. De la santificación de nuestras familias. Luego por la salvación de nuestras familias. Se lo repito, rezar por la conversión de nuestras familias, la santificación de nuestras familias y la salvación de nuestras familias. Como dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y luego, me gustaría rezar por los moribundos, aquellos que van a morir hoy. El hecho es que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Que nos toca la muerte. Vamos a rezar por aquellos que están muriendo, a lo mejor no están en la gracia de Dios. Bien. Antes de entrar en el mar profundo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Me gustaría darles una reflexión mariana. Y hoy, mi reflexión va a ser un cuento en el clásico de Santo Afonso María Liguori, su libro que es Las Glorias de María. Mediante el cuento le voy a dar una sugerencia práctica. En las glorias de María, después de una explicación de María, Santo Afonso presenta un cuento. Y presenta un muchacho que tenía mucha devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Y esta devoción, el muchacho pasaba enfrente de una estatua, de Nuestra Señora de Dolores cada día saludándola. Y ella tenía su corazón fuera de su cuerpo con las siete espaldas. A lo mejor ustedes habían visto esta imagen. Y un día el niño, el joven mejor dicho, pasa enfrente de la estatua. Y no tenía siete espadas, y no tenía ocho. No había siete espadas, sino ocho. Y el muchacho se quedó clavado en la imagen, viendo la estatua llorando. Hizo la pregunta a la Virgen, ¿por qué tienes ocho espadas? Y la estatua María habló diciendo, tengo ocho espadas por lo que tú hiciste ayer. El pecado mortal que tú hiciste ayer había clavado otra espada en mi corazón. El joven sabía lo que tenía que hacer. Él entró en la iglesia y estaba el sacerdote en el confesionario. Entró en el confesionario, abrió su corazón, haciendo una buena confesión. Y al salir de la iglesia, mirando otra vez la estatua tenía no más siete espadas, traspasando el corazón de María. Esa sería mi reflexión mariana. Hay mucho que podemos sacar de este cuento. Uno es de cultivar devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Según de reconocer que nuestros pecados lastiman el corazón de Jesús y María. Pero al mismo tiempo, una buena confesión, sirve para quitar los clavos y las espadas del corazón de Jesús y María. Y mi punto práctico sería que nosotros tener imágenes de María en nuestra casa, en los cuartos, en su carro, en su oficina. Una imagen de María como la imagen que tengo aquí del corazón inmaculado de María es un recuerdo de la presencia de Jesús y María. Y Santa Teresa de Ávila, hace este comentario. Muchas veces pecamos porque nos olvidamos de la presencia de Dios. Deberíamos tratar de vivir en la presencia de Dios. Deberíamos tratar de vivir en la presencia de Dios. Así sea. Esto, hermano, sería mi reflexión mariana de hoy. Hermano, San Juan Bosco, que había fundado los Salesianos con la intención de ayudar a los jóvenes, él en el mes de mayo invitaba a los jóvenes de vivir el mes de mayo. Vivir el mes de mayo cada día ofreciéndole a María un gesto, oración, penitencia o sacrificio para alegrar el corazón de María. Muy bien, hermanos. Voy a hacer una referencia al Evangelio, luego concentrar en la primera lectura. Jesús habla. Jesús habla del Paráclito. Jesús está preparándonos por la venida del Espíritu Santo. Las lecturas de Jesús está hablando de su partida. Pero nos da el consuelo que no va a dejarnos huérfanos. No somos huérfanos. Y el domingo que viene vamos a celebrar la ascensión de Jesús al cielo. Y el domingo después, nosotros vamos a celebrar Pentecostés, que significa la venida del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a Hermano, vamos a entrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles podríamos llamarla el Evangelio del Espíritu Santo. Es un libro maravilloso. Yo estoy dando curso sobre los Hechos de los Apóstoles y el día domingo en inglés, lunes español y jueves en inglés. Motivando a las personas de leer y meditar cada día un capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Hay 28 capítulos, por eso puede serlo en un mes. Ya llegamos ayer. Tuvimos este pasaje muy simpático, muy hermoso, del encuentro entre San Pablo y Lidia. Voy a darle un pequeño resumen y entrar ahorita con San Pablo, donde la situación cambia en forma radical. Ayer Pablo, el día sábado, va a buscar un lugar donde él puede rezar. Fuera de la puerta de la ciudad de Filipe, al lado de Río, Pablo va esperando de poder rezar un poco. Pero Dios tenía otros planes. Mientras Pablo estaba ahí, venían algunas mujeres de manera específica la persona de Lidia, un comerciante que vendía ropa elegante. Y al sentarse frente a Pablo, Pablo le habla. Pablo predica la palabra de Dios. Me encanta San Pablo porque siempre está hablando de Jesús. Él tiene Jesús en su corazón, en su mente, en sus labios. Pablo constantemente está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros imitar Pablo tratando de predicar la palabra de Dios? Y Lidia presta atención. Oye. Y Dios abre su corazón para aceptar la palabra de Dios. Debido a eso, Pablo bautiza a Lidia y todo su hogar. Y Lidia invita a Pablo a ir a su casa. Es un pasaje muy hermoso. Es un pasaje muy hermoso. Luego hoy la situación cambia. En Filipe, la muchedumbre, en Filipe, se pone en contra de Pablo y su compañero Sila. Tanto que atacan Pablo y Silas. ¿Me gustaría hacer un comentario con nosotros? Hay ocho bienaventuranzas. Y el octavo es dichosos los que sufren persecución por mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos por causa mía. Por causa mía. Tratando de aplicar este concepto a ustedes. Si en verdad ustedes están siguiendo en las huellas de Jesús, están siguiendo la palabra de Dios, entendiendo y poniendo en práctica la palabra de Dios, no es de sorprenderse que ustedes van a experimentar persecución. Pero muy probable la persecución que ustedes van a recibir no está muy lejos, sino muchas veces la persecución viene en la misma casa. Varios de ustedes habían hecho los ejercicios conmigo. Varios de ustedes están tratando de vivir una vida espiritual más profunda. Muchos de ustedes están tratando de asistir a la misa hasta entre semana. Ustedes están rezando su rosario. Varios de ustedes están tratando de hacer una hora santa. Pero si ustedes están tomando seriamente su vida espiritual. Pero en la casa, en su hogar, cada miembro de su familia no está en el mismo nivel. En muchas veces debido a la diferencia en el nivel espiritual, ocasionan la casa que no quieren entregarse en forma completa, hay un choque entre ustedes y ellos. A veces tienen la misma familia palabras insultantes como viene la fanática. Viene la monja. Viene la santita. Esas expresiones sarcásticas viene la obispa. ¿Qué viene? Vamos a ofrecerle incienso, sacar el sombrero. Con una sonrisa sarcástica o sardónica. Eso duele. Que tú quisieras que ellos estuvieran al mismo nivel, pero ellos no quieren. Es una forma de persecución más sofisticada Pra se eu lhe digo para dar-lhes ânimo, para que vocês não se sentem vocês mal, senão tratando de animá-los. Vocês se acordam das palavras de Jesus? O profeta está bem recebido, menos em sua própria pátria. Quando Jesus havia regressado a Cafarnaum para predicar a palavra de Deus, seus compaixanos estavam escandalizados e queriam despenhá-lo, tirá-lo por el barranco. E además Jesus havia dicho, no piensen que yo he venido para traer paz a la tierra, sino la guerra. En una familia, padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra la madre. No he venido para traer paz, sino división. Pero si usted no tiene que sentirse mal, más bien tiene que sentirse con mucha consolación. Mucha consolación. Y otra vez se lo repito la uno de los versículos en las bienaventuranzas. Dichosos los perseguidos por mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Pablo y Silas debido a la predicación a la comunidad de los filipenses están perseguidos. Se lo despojan y con palos le dan golpes fuertes. Después se lo meten en la cárcel. Hermanos, sería un estudio, muy interesante. Un estudio muy interesante de ver cuántas personas estaban presos. Por haber predicado, vivido, profesado la fe en Cristo. Bueno, empezamos que Jesús estaba preso la noche antes de ser crucificado. Luego, San Juan Bautista. San Juan Bautista termina en la cárcel. Jesús dijo, de todos los hombres nacidos de mujer, no había un hombre más santo que Juan Bautista. Él estaba preso Juan Bautista, porque estaba denunciando el rey Herodes por su relación adúltera y su relación incestuosa, por haber sacado la esposa de su hermano Filipo. ¿Quién más estaba preso? Bueno, ya hemos meditado, San Pedro estaba preso y fue liberado por su ángel de la guarda. ¿Quién más estaba preso? Bueno, San Pablo. Vemos San Pablo preso hoy y San Pablo preso varias veces. A lo mejor algunos de ustedes habían visto hace como 4 años la película de San Pablo. San Lucas es Jim Caviezel como actor. La película San Pablo, lo ve San Pablo preso en la ciudad de Roma, en la cárcel Mamertino, donde Pablo va a terminar su vida. Y termina su vida decapitado. ¿Quién más estaba preso? Bueno, los mártires romanos en los primeros siglos fueron perseguidos. Sant Inés, de Virgen y Marte. Santa Cecilia, Virgen y Marta. Santa Águeda, Virgen y Marte. Esas son vírgenes y mártires que estaban presos antes. Lo que dice Julia, también los niños de Fátima estaban presos. ¿Ustedes se acuerdan más? Muchos. Muchos. ¿Quién más? Estaba preso, ustedes se acuerdan, San José Luis Sánchez del Río. ¿Se acuerdan ustedes la película que salió hace 2 semanas? ¿Se acuerdan ustedes? San Joselito Sánchez del Río estaba preso en la parroquia de San Tiago Apóstol en Sahuayo, en Michoacán. Bueno, hay más. Y Sari Muñoz había dicho, si Santo Tomás Moro y San Edmund Campion, San Juan Fisher, que son los mártires de Inglaterra. Y uno de los más famosos, uno de los más famosos es, ¿ustedes se acuerdan? San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe fue preso en la Segunda Guerra Mundial. Porque estaba defendiendo a los judíos contra los ataques de Hitler. Y Kolbe, ¿ustedes se acuerdan cómo murió Kolbe? Estaba preso. Él es el caballero de la Inmaculada honrando a María hoy. Resulta que él estaba en la campo de concentración en Auschwitz. Ustedes se acuerdan, en Auschwitz. Y resulta que uno de los presos se arrancó. Y debido a esto, 10 presos tuvieron que pagar con sus vidas. Sacando lotes. Y un hombre de familia llamado Francisco Dijo, cuando él fue escogido para morir, él dijo, yo no puedo morir. Yo no puedo morir. Porque yo tengo mi mujer. Yo tengo mis hijos que me necesitan. Guarda, dijo, peor para ti. Justo en ese momento, en la línea de los presos, Maximiliano Kolbe rompió fila. Es un momento clásico en la fe cristiana católica. Él rompió fila y se fue frente al comandante de los nazis. Y el comandante de los nazis estaba en shock, porque si uno rompía fila, podría ser castigado con la muerte. Y el comandante dijo, ¿quién es usted? Y Kolbe no tenía crisis de identidad para nada. Y el comandante dijo, ¿quién es usted? Y él dijo con claridad y con convicción, yo soy un sacerdote católico. Y dijo, suelte este hombre de familia porque yo no tengo familia como él. Soy sacerdote católico. Y el comandante aceptó este friend de Kolbe. Estaba en shock. Pero el comandante aceptó esta ofrenda generosa de Maximiliano Kolbe. Y terminó llevándolo a lo que se llama en inglés un búnker. Fue en salón, donde fue con los otros 9 hombres. Y para humillarlo, sacaron la ropa. Y todo ese tiempo, Kolbe estaba rezando, confesándolos, animándolos, rezando con ellos, señalándoles que el cielo los esperaba. Y hasta el final, Kolbe estaba dándoles ánimo. Y la manera de morir fue lo más difícil. Ejemplo, los cristeros, muchos fueron balaceados o decapitados. En el caso de Kolbe, fue la muerte peor porque fue de morir de hambre y de sed. Pero Kolbe aguantaba hasta el final. Y los otros presos murieron antes de Kobe. Los otros presos murieron antes de Kobe. Y dado que Kobe no murió, los guardias, soldados, decidieron de matarlo. La manera que murió Kobe fue le dieron una inyección que se llama ácido carbólico. Ese ácido carbólico terminó matando Kobe. Él había dicho que nunca iban a ver su cuerpo y han incinerado su cuerpo echándolo en el río cerca. Estoy hablando, hermanos, de la primera lectura hoy día, donde encontramos San Pablo preso por su amor por Cristo. San Pablo preso. Estoy dándoles una lista de personas en la historia de la iglesia, empezando con Jesús, Pablo, Pedro, los apóstoles, Santa Inés, Santa Lucía, Águeda, Tomás Moro, quienes han sufrido por el nombre de Cristo. Y terminando con Kobe, y tratando de darle un tributo a la Santísima Virgen María. Estamos en el mes de mayo, el mes de mayo es el mes de María. Kobe, su nombre en la niñez era Raimundo. Él tuvo una visión cuando él era muy pequeño. La visión de Kobe fue una visión de la Santísima Virgen María, en la cual la Virgen presentó a Kobe dos coronas distintas, una corona blanca luego una corona roja. La Virgen le dijo al pequeño Raimundo de escoger de escoger cuál de las coronas, la blanca o la roja. Y el niño Raimundo, con mucho entusiasmo, dijo, dame las dos. Dame las dos, la corona blanca y la corona roja. Y le fue dada. La corona blanca simbolizaba la vida religiosa e la purezza. E le scocchiò di essere un padre francescano, abbracciando los votos di castità, pobrezza e di obbedienza. E la corona roca indicava la maniera in la quale Colby iba a glorificare Dio per mezzo del martirio. Ma io tuve la dicha di star presente alla canonizzazione di San Maximiano Colby. Che benedizione! La dicha di star presente in la canonizzazione di San Maximiano Colby. Fue canonizado por Papa Juan Pablo II. Y quien estaba presente fue la Madre Teresa de Calcuta, pero estaba presente también el hombre Francisco, el hombre por lo cual Colby le había dado su propia vida. ¡Qué maravilla! Pues hermanos, ánimo. Ánimo, hermanos. La vida es corta. Ánimo, hermanos. La vida es muy corta. Han dicho que dice la vida dura, pero dura poco. Vamos a rezar los unos y los otros para que podamos con paciencia llevar nuestras cruces, aceptar nuestras persecuciones, a veces en casa, sabiendo que la corona de gloria como Colby nos espera en el cielo. Mi nombre es Padre Eduardo Brum, soy Padre Oblate de la Virgen María. Les invito a ustedes de mandar mi mensaje a todos sus amigos, porque por medio de nuestras pláticas, ustedes y yo, que podamos ser instrumentos en manos de la Inmaculada y salvar muchas almas. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.